Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de marzo de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es participación de la mujer en la economía contemporánea, y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra amiga y compañera, la doctora María Luisa González Marín. Buenos días, María Luisa.
Buenos
bienvenida.
Días. Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55368989 y tiene dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es Momento Económico, una sola palabra, @unam.mx. De nuestra invitada, María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, 1990-2011, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca, y entre sus publicaciones destacan las recientes El costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas y globalización y dinamismo manufacturero, México y otros países emergentes. Bien, el día de ayer conmemoramos un año más del Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo se ha convertido en una fecha de reflexión sobre el papel que juega la mujer en las actividades productivas y laborales de nuestro país y del mundo. Es por ello que hemos invitado a la experta en estudios de género de nuestro instituto, a quien ya he presentado y a quien solicito comience recordando la importancia del Día Internacional de la Mujer, es decir, por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y qué es en concreto lo que se conmemora.
Bueno, el 8 de marzo se conmemora la, digamos, la hazaña, por decirlo de un modo, que hicieron las unas mujeres trabajadoras de la industria textil y de la confección. Hicieron una huelga en Nueva York en una empresa y se encerraron y le prendieron fuego las autoridades a esta a esta fábrica y murieron bastantes mujeres. Entonces, en homenaje a la a esas mujeres que murieron defendiendo sus luchando por unas mejores condiciones de trabajo y la necesidad también de organizarse en un sindicato, todo esto, se conmemora este día.
En esa fecha.
Sí, en este día como el Día Internacional de la Mujer. Ahora, respecto a quién dijo que este fuera el día o quién aprobó que este fuera el Día Internacional de la Mujer, hay cierta polémica porque las que hicieron realmente la conmemoración de este día fueron las comunistas, socialistas, miembros del Partido Socialdemócrata Alemán, de la Unión Soviética, porque ellos era parte de lo que ellas peleaban, ¿no? Dentro de las peticiones para que la mujer tuviera mejores condiciones de trabajo. Entonces se hizo así y se estableció este día. Pero como venía de las comunistas y de las socialistas y ante toda la política que hay sobre eso, ya tú sabes que se va ocultando. Entonces, la mayoría de las, yo he visto ahí los las conmemoraciones que se escriben por diferentes personas y hacen caso omiso de eso y ponen que fue la ONU en un X momento.
Que aprobó la fecha.
Sí fue ahí, pero ya venía desde mucho antes esa conmemoración y correspondía obviamente a los objetivos que en esa época se tenía sobre el mejoramiento de las mujeres. O sea que el Día Internacional de la Mujer es más bien una reivindicación laboral.
Muy bien.
De la lucha de las mujeres por reivindicar su
condición laboral.
Su condición laboral. Ya después se han ido introduciendo muchos más demandas y de tipo social, de tipo, digamos, hasta psicológico y de todo tipo de cosas, ¿no? De la discriminación, del cuerpo, en fin, de todo eso ya se ha ido cada vez metiendo más la... Y claro, también atrás de eso había un movimiento, el movimiento de las sufragistas, ¿no? Para que se diera el voto de las mujeres, poder elegir y ser elegida. Sí. Entonces, se juntan ahí una época de, pues yo diría, de gran conmoción en Europa, ¿no? De revoluciones, guerras, luchas de todo tipo, de obreros también, ¿no? Hombres y obreras mujeres, ¿no? Sí. Entonces, es una época, pues yo diría, muy muy agitada, ¿no?
De más o menos, ¿de qué año estamos hablando?
Pues,
¿te recuerdas?
Son 1800, lo del creo que es 1870 y tantos, no recuerdo bien.
Cuando murieron calcinadas en la fábrica.
Sí. Principios del siglo, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ya la conmemoración de este día sí es a partir del siglo XX.
Muy bien.
Lo mismo. Todo, pero viene desde 1858, una primera huelga, y después, como 10 años o algo así después, viene esta que tiene que ver con la con el incendio que yo te digo.
Que fue muy impresionante, pues, en ese momento. Bien. ¿Cuáles son los proyectos que has desarrollado hasta este momento en materia de género y cuáles son los principales resultados que has obtenido?
Bueno, mira, la verdad es que me he movido en el género en muchos aspectos, pero el hilo, digamos, conductor es el, el trabajo femenino. Uh-huh. Las condiciones de trabajo de la mujer en la economía, pues fundamentalmente mexicana, uh-huh. aunque también se ha tratado algo de las condiciones laborales de las migrantes mexicanas en Estados Unidos.
Sí, recuerdo tu libro.
Sí, entonces ahí más o menos es eso, todas las características, o bueno, las principales características de las condiciones de trabajo de las mujeres y algunos sectores. Lo que pasa es que los sectores son difíciles de abordar porque las mujeres en su inmensa mayoría están en el sector servicios. Pero el sector servicios es un mundo gigantesco.
Sí.
Y además difícil de definir, ¿no? Porque hay desde servicios personales sí. hasta servicios de alta tecnología para empresas y etcétera, etcétera. Claro. Inmersos en la tecnología de punta, ¿no? Uh-huh. Ahí también hay mujeres. Entonces, poner servicios, pues es...
un no, universo.
Es igual, sí. Uh-huh. Sí, entonces ahí hay algunos problemas y sí se han hecho divisiones de servicios personales, servicios al consumidor, servicios a las empresas, ¿no? A los que están ahí y como lo de más, digamos, de las mujeres que están en la punta de la tecnología y uh-huh. servicios públicos, que son las maestras, enfermeras que están en el servicio. Es decir, es
muy amplio, realmente.
Completamente amplio. Y claro, la mayoría de las mujeres, pues obviamente están en el comercio minorista. Una parte es informal o sí. bajo condiciones que no tienen contratos.
Sí.
En fin, eso es un mundo. Si tú analizas un solo sector de ese, tienes.
Ya es por sí
para
mismo.
Ratos,
sí. sí, sus características muy especiales. Claro. ¿A qué se enfrenta la mujer contemporánea en cuanto a materia laboral se refiere? Así en general.
Pues mira, lo principal es la precariedad. Eso es lo que se enfrenta.
Desigualdad, digamos. En...
desigualdad y precariedad. Bueno, una y otra están unidas, ¿no?
Sí.
Digamos que dentro de la desigualdad, la precariedad. Yo corregí los datos que tenía de, bueno, no corregí, actualicé los datos que tenía de 2014, y ahí estaba el 64% de las mujeres que trabajan estaban en precariedad. Y resultó que para 2016 era el 66%, o sea, había aumentado.
Ajá.
Entonces, eso equivale más o menos a unos 16, más de 16 millones de mujeres. ¿Qué o política?
Sea, no hay una política de estímulo, sino por el contrario.
Sí, te dicen, bueno, aumentó el empleo. Uh-huh. Habría que ver qué tanto aumentó, pero no, yo no creo que haya aumentado mucho. ¿Pero qué empleo? Hasta ellos mismos, los que dan los datos, INEGI y los demás. ¿Qué empleo? El empleo, dicen formal, pero con los salarios más bajos. Y lo que ha crecido es el de 1 y 2 salarios mínimos. Las mujeres que están en unos 2 salarios. Esto que estoy diciendo de precariedad incluye mujeres que no reciben ingreso, que reciben menos de un salario mínimo y de 1 a 2 salarios mínimos. Nada más.
O sea, al fondo realmente, sí.
Porque yo decía, bueno, si le agrego 3 salarios mínimos, yo sé que es también precaria.
Es
precario. Sí. Ganar 3 salarios mínimos es precariedad. Pero entonces todos estaríamos casi en precariedad. Dije, bueno, hasta 2, para incluir también pues a la mujer campesina en este punto, ¿no?
Sí, para que... y que ahí pues encaja perfectamente bien.
Y entonces dices 16 millones de mujeres de la población económicamente activa está
en condiciones de absoluta precariedad, podríamos decir.
Pues sí, porque con 2 salarios mínimos, máximo 2 salarios mínimos, no vives.
No, eso es. Sí, sí está, ya está cuantificado en las encuestas y todo esto, aunque no separado por género.
No.
Y aún así, la mayoría de la población es hasta 2.5 salarios mínimos. O sea...
Sí, y además ha disminuido la población que gana más de 5 salarios mínimos, de las mujeres.
Sí.
Es decir, en 2014 era 4% y en 2016 es 3.8%. O sea,
Punto dos.
Entonces, sí. No es un proceso que vaya, aunque sea paulatinamente, creciendo. No,
bueno, que va mejorando, digamos, sino va al contrario, es lo que decía yo, ha sido más bien en detrimento en los últimos años.
Entonces ese es uno de los puntos, yo diría, de nuestro mercado de trabajo femenino en estos momentos. Así, de manera gruesa, ¿no? Ya si tú lo ves por partes, en determinadas industrias y todo, pero no cambia muchísimo, ¿eh? No creas que cambia. Ni las mujeres que tienen, y si lo relacionas con educación, ahí la mujer sí se ha educado, sí está en la educación y está echándole pues ganas a esto, ¿no? Porque ellas son las que ahora son en la universidad, son la mayoría, y las que tienen los mejores promedios.
Sí.
Pero esto no se refleja en un aumento salarial importante. Al menos para las estadísticas.
Ninguna mujer.
Bueno, en general, yo creo que...
Estamos generalizando, sí, pero y estamos hablando de más de la mitad de la población femenina. Bueno, sí.
El 3.8 que gane más de 5 salarios mínimos es nada.
No, pues sí. Bien, vamos a un pequeño puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿cuál es el objetivo central de los estudios de género y qué tan fuerte es el impacto de ellos en la sociedad actual? Porque hay que decir que son muchos, hay una gran cantidad de estudios sobre género, pero ¿qué tan fuerte es el impacto que estos tienen?
Bueno, mira, en el área que digamos que yo trabajo, que es la economía, el impacto más importante que ha movido pues a muchas feministas, y al propio Estado, obligado a hacer una, ¿cómo se llama?, una reconsideración de una serie de factores. Primero que nada, la reconsideración del valor que tiene el trabajo de cuidado y doméstico para sí. el funcionamiento del sistema capitalista. Entonces, ella hay una corriente que te dice, aquí tenemos que considerar que el trabajo de cuidado que corresponde, bueno, en cierto, digamos, en la mayoría de sus tareas, a la reproducción del sistema. Porque tú estás educando a personas, a niños, para que puedan incorporarse al sistema, al trabajo, etcétera, etcétera. Digamos, más o menos bien educados, disciplinados, en fin, una serie de cuestiones. A pesar de la sociedad tan terrible que y las condiciones en que se vive, ¿no? Pero vas educando como sea para que el no le falte al sistema mano de obra capaz de trabajar. Esto es una función que no se valoriza en el sistema, no se le da valor a eso. No un valor monetario, podría ser, pero fundamentalmente es una reconsideración de que ese trabajo de las mujeres es muy importante para la sobrevivencia del sistema. Y no solo de este sistema, sino ha sido de los sistemas.
De todos.
Económicos, ¿no? Uh-huh. Esto tiene muchas implicaciones, porque si tú dices, como mujer, y es lo que se está reivindicando, no, pues es que el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, pues es muy negativo, no ayuda a las mujeres a
superarse,
no te pone en contacto con el mundo exterior, todo eso. Tú misma empiezas a no darle valor a eso que tú haces. Y quieres incorporar a que te ayude tu compañero, vamos a decir, en condiciones de igualdad, porque tú trabajas, él trabaja, en algo que socialmente y para ti y para todos los demás es considerado un trabajo de baja categoría, por decirlo de un modo, ¿no? Entonces la idea, y eso es algo importante, es valorizarlo. No es un trabajo cualquiera. Educar a un niño, crearlo sanamente, con salud, no es un trabajo ni fácil ni menospreciable. No tiene por qué ser menospreciado. Entonces, y incorporar al hombre a esto, en parte tiene que ver con valorizarlo, porque te estás incorporando no a un trabajo horrible, a un trabajo que es indispensable para la sobrevivencia del sistema, de todo, ¿no? Uh-huh. Y para crear un sistema mejor. Eso es una corriente que se está dando y que sí tiene un impacto importante.
Por supuesto.
Tiene una parte importante y que, en cierto modo, cambia una visión que se tenía así como que del enemigo, ¿no? El enemigo como que es el hombre porque no hace nada, porque te deja a ti todo, ¿no? La cosa del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado. No, ahora es un compartir en condiciones de igualdad más o menos ahí planteadas. Uh-huh. Todo eso es bastante difícil de definir, ¿eh?
Sí, y de lograr.
Y entonces, pero en el sentido de que tienes que hacerlo. Porque así como nosotros consideramos que cuidar a un niño es muy importante para su salud, para su mente, para toda su conducta social, familiar, todo esto, eso es algo que tiene que valorizarse. Y entonces poder lograr cierta igualdad en ese punto. Uh-huh. Ni dejarlo todo a un sexo, ni todo al otro, sino una especie de
un acuerdo, digamos.
De acuerdo, pero uh-huh. No un acuerdo, y es ahí donde está, exclusivamente individual.
Pues sí.
No, tiene que ser un acuerdo que ya en otros países se ha hecho. Pero bueno, este es un punto que a mí me parece, dentro uh-huh. de la economía, y que tiene que ver con otras ciencias también, se da. Es decir, esa cuestión.
La valorización.
Y para eso ellas han hecho cálculos sobre cuánto realmente cuesta para la sociedad el hecho de que la mujer haga ese trabajo de manera gratuita, porque no le pagan.
Y considerado como que normal.
Y normal, es normal. Y además menospreciado, porque si, ay, la madre, que se cuida. Pero a la mera hora, la madre le están dejando todo y le echan más, ¿no?
Sí.
Entonces, esa es lo que se supone que hay que ir cambiando para ir ajustando. Ahora, bajo condiciones de precariedad, esto parece prácticamente imposible. No hay forma. ¿Por qué? Porque el punto clave para que las mujeres realmente se incorporen al mercado de trabajo es el quién te cuida a los niños mientras tú trabajas. Es el otro problema.
Y si estás, el Estado y no te incorporas resuelve, y de todos modos tú eres la responsable.
Sí, pero bueno, al menos si tú dices, yo estoy trabajando y mis hijos están seguros en una guardería, es una ventaja, ¿no? Porque ahí no los dejas solo, no los dejas con la vecina.
Sí, no quedan.
Y las que es mujeres que están en precariedad, o les ayuda a su familia, o lo dejan como sea. Algunas pues podrán meterlo a guardería, si son formales, pero
eso es un porcentaje muy bajo.
Entonces, ese es el otro problema que salió junto con el trabajo cuidado. Las mujeres se tienen que incorporar al mercado de trabajo por las condiciones, ¿no? Porque aunque las mujeres se incorporen, los ingresos familiares no aumentan, sino incluso también están disminuyendo. El ingreso per cápita está familiar está disminuyendo.
Así es.
Entonces, ¿eso de qué te habla? De que las mujeres entran pues con salarios bajísimos. Entonces, esas cosas es otro problema que tienes ahí. No es que las mujeres entran y la familia vive mejor, se eleva su nivel, sino que aunque las mujeres entren, no aumenta. Quizá no se deteriora tanto como se deterioraría si nada más trabajara el hombre. Porque también al hombre le están pagando menos. Eso no es un problema solo de las mujeres.
Entonces, una problemática muy compleja.
¿Cómo se puede resolver o aminorar? Resolver no creo. Pero aminorar esto, yo lo que pienso es que no con estos proyectos sobre mujeres.
Con los programas existentes. Bien. Oye, ¿es la mujer en estos momentos una pieza fundamental en la economía mexicana? ¿Cómo lo valorarías tú? ¿Cómo lo entenderías?
Pues mira, si lo ves desde el punto de vista de su contribución, así, sin tomar en cuenta todo lo que estábamos diciendo de trabajo de cuidado y que, bueno, pues sí ha aumentado, pero México es de los países en Latinoamérica que menor porcentaje tiene de mujeres incorporadas al trabajo.
¿No se le considera pieza fundamental?
Sí se le considera, pero no como está tan fundamental, digamos, como está, por ejemplo, en Brasil, en Perú, en otros países donde son más de la mitad de las mujeres las que están en el mercado de trabajo. En América Latina el promedio es 55%.
¿Aquí?
42%.
Estamos en mucha desventaja.
¿Y por qué las mujeres no se incorporan? Yo estoy casi segura porque ¿quién les cuida a los niños? ¿Quién cuida a esos niños? Porque en uno de los programas que tú conoces, ese de programa para estancias infantiles, que fundamentalmente es como de Cedesol y esas cosas, ese programa creando o construyendo estancias infantiles provocó un aumento en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Y eso pues que está muy los requisitos están muy hechos de manera que sea un pequeño sector el que esté haciendo eso, ¿no? Que estén estudiando, que quién sabe qué, que sean madres solteras, que bueno, una serie de cosas que no hay. Madre soltera o madre casada
necesita, pues tiene el mismo problema.
Necesita que alguien. Entonces, eso puede ser algo muy positivo para las mujeres. Porque si tú no tienes con quién dejar los niños, pues algunas mujeres los dejarán solos. o a cargo del de 3 años para que cuide al que tiene 2 meses, ¿no?
Sí, una cosa no, que no.
Que no va. No. Y la mayoría prefiere, pues, no hacer, no entrar. Y tú lo ves en las estadísticas que tienen de seguridad social, en este, que hacen sobre la seguridad social, que las mujeres que realmente, cuando crece la incorporación de las mujeres, es cuando los niños ya entran a la primaria.
Uh-huh. Es cierto.
Entonces, bueno, el panorama no es, y no se hace mucho sobre eso, porque si tú cobras mucho en una guardería, pues la mujer no va a poder.
No tiene con qué solventarlo, ¿no?
No. ¿Con qué? Y si ganas aquí un salario mínimo, 2, ponle, uh-huh, que están en precariedad, y te cobran, no sé, 600 pesos al mes.
No, pues, estás dejando una buena parte que no. Es esto, que el nivel de salarios es exageradamente precario, podría decir. Ya si a precario le podemos decir exagerado, es que realmente lo es.
Sí, ese es un problema que yo pienso que no puede ser. Puedes curar una herida muy profunda con curitas, ¿no? Es decir, le pones unas curitas para que se... No, eso no es.
Sí, no es una forma de curar. Hay muchos problemas, ¿no?
Y eso, uh-huh, provoca más problemas.
Sí.
Una enorme desigualdad, porque está inmersa la precariedad dentro de la desigualdad. Sí,
lo que decíamos al principio.
Uh-huh. Entonces, una desigualdad que tenemos, obviamente, aquí en México, pues, en todo el mundo ya lo sabemos, pero en México es
una... Es muy señalada, sí.
Y no se hace realmente nada. Hay propuestas. Uh-huh. Yo sé, bueno, esto de los presupuestos sensibles al género, algunos más o menos han funcionado y otros de plano nada.
Es bastante...
Y luego todos los programas, uh-huh, sí, de focalización, que madres, uh-huh, solteras, que quién sabe qué. Ese tipo de cosas, pues no han impactado. Tan no han impactado que no se ve que se combata a la miseria, ¿no? A la precariedad.
Bueno, aquí podemos entrar a un siguiente tema, que es la crisis. En la crisis, ¿qué tan importante es la participación de la mujer en una economía en crisis?
Pues yo diría que es mucha, porque es la que te va a hacer que no baje tanto. En la medida en que se incorporan en la crisis, aunque les paguen poquito, pues si no entraran,
el impacto sería peor.
Uh-huh. Pero yo digo que es posible aún en la crisis. Bueno, ¿qué pasó con Brasil y con América del Sur? En los años, a partir de los 90, empezaron a seguir una política importante para elevar el nivel de vida de la... Y lo lograron. Ahorita ya otra vez están hacia abajo.
Sí.
Pero lograron algo. Hay que aprender también de eso. ¿Qué, uh-huh, qué fue lo que hicieron? ¿Qué programas hicieron para que se pudiera ir elevando, sacar a muchísima gente de la pobreza extrema o de la miseria que llaman, ¿no? Uh-huh. Y esas, en las estadísticas de la CEPAL, se ve cómo sube, y en México no sube.
No, eso hay es muy, muy
mejores
grave
condiciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, digamos que baja, sí, que baje. Que haya menos miseria, pero no.
Bueno, sería, yo diría que es indispensable en la crisis la participación de la mujer. Sin embargo, eso no la reivindica en nada. Y lo vemos en las estadísticas, porque como tú has dicho, es muy claro que están percibiendo los salarios más castigados en condiciones muy precarias. Entonces, si esto no fuera, pues estarían peor. Pero eso no quiere decir que nos alegre que haya crisis porque ya participaron. No, no, no. Es que la crisis como que desnuda, digamos, más el problema.
Pues sí. No hay un crecimiento que te digas, creció al 5%, al 4%, uh-huh, la participación de mujeres en 3 años, ¿no? Uh-huh. Como pasó con ellos.
Uh-huh. Con Sudamérica.
Sudamérica, sí. Con algunos países van subiendo y, uh-huh, van incorporando, y eso es muy positivo, porque se, sí, incorporan porque tienen resueltos una serie de problemas. Es que la mujer no se puede incorporar así como el hombre, ¿no? Ya, ¿qué me importa? Yo tengo resuelto quién me cuida a los niños, el
que es lo que no está resuelto.
Y el bueno, hombre, pero la mujer dice cómo me incorporo y quién cuida a los niños y quién hace esto y además si lo hace así, su trabajo se multiplica, porque entonces tiene que llegar del trabajo a preparar la comida, a lavar ropa, a arreglar un poquito aquí la casa porque no tiene quien le ayude, no puede pagar a alguien que le ayude, etcétera, etcétera. Entonces, eso la retiene. Eso es algo igual. Gano lo mismo, digo, hasta pierdo. Porque todo lo que gano, pues lo voy a ocupar en transporte, comida, pago de alguien que me ayude.
Sí, vamos, es un círculo vicioso que no le permite salir de ello, ¿no? Es el problema de la pobreza.
Ahora, sobre extrema, todo sí. Urbano. Yo digo que rural a lo mejor es más factible que las familias, como están todavía más unidas, porque viven a veces en el mismo terreno, la suegra o la mamá,
las hermanas, las cuñadas,
que pueden ayudar con los niños mientras las mujeres se van al trabajo. Al menos eso yo creo que se da, pero las oportunidades para que ellas trabajen son menores.
Exacto, es decir, estamos en lo mismo, no logran elevar su condición de vida, reproducen esa misma condición de pobreza. Ellas son pobres y sus hijos serán pobres como ellas. Ese es el grave problema.
Ese es parte de lo que se llama la desigualdad, ¿no?
Así es.
De que ya el lugar donde naces ya te marca para toda tu vida. Uh-huh. Si naces en una familia pobre, es muy como difícil que tú rebases ese nivel y que llegues a ser presidente de la República. Como dicen, no puedes. Hay muchos obstáculos que te van a impedir que tú llegues a mejorar. Y que se aprovecha mucho eso como una ideología que viene del capitalismo, ¿no? De que todo es cuestión de que tú te esfuerces. Y si fallaste, es tu culpa.
Sí.
Porque no te pusiste listo.
Muy bien, vamos a un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55 36 89 89. En Momento Económico.
Muy bien, aquí tenemos un par de reflexiones de parte de nuestro auditorio. El señor Jaime Rojas felicita a la invitada y al programa. Muchas gracias. Dice, hay mujeres que aportan mucho de manera anónima, pero también hay mujeres que roban mucho. Bueno, voy a decir aquí los nombres que dice, como Rosario Robles, la hija del Cedesol. Para mujeres como ella y para hombres también de mala conducta, no debiera haber festejo. Al contrario, deberíamos eliminarlas.
Chihuahua. Bueno, eliminarlas de la política.
Doña Hilda de San Román. Gracias, doña Hilda. Te felicita y a las nos felicita y felicita al programa. Hermosa música, gracias. Dice, hay que convocar al legislativo para promover una pensión para el ama de casa y también para las empleadas domésticas. En otros países ya se está realizando y es importante que en México se realice. Pues sí.
Pues yo lo que he visto ahora, ya ves que también creo que cuando hicieron lo de la Constitución,
sí,
del DF, con las discusiones, se planteó esto de la renta básica ciudadana.
Sí.
Y en este punto hay, ya ves que esto es a nivel mundial.
Sí.
Se está planteando en varios países. Este podría ser una forma. Es decir, un salario mínimo para las mujeres que no trabajan, que no reciben ingresos, que trabajan y no reciben ingresos, mayores de 15 para adelante. Y a estas mujeres se les daría un salario mínimo. Con la idea de que las mujeres que tienen... Bueno, esto está planteado para mujeres, pero es en general para... También se plantea todos los ciudadanos, ¿no?
Tener al menos un salario mínimo.
Sí, como base. Y se supone que en el caso de las mujeres, estas podrían, como ellas dedican todos sus ingresos o una buena parte de sus ingresos a la mejoría de los hijos, ¿no? Es decir, a que tengan los útiles necesarios para la escuela, sus uniformes, todo, ¿no? Pagar lo que te tenga que pagar o que si pueden, pues un poquito otros apoyos de la educación, en fin, todo eso. Uh-huh. En términos generales es, la mujer quiere ese dinero para eso. Y eso podría ser un efecto, pues, multiplicador.
Sí.
En el sentido de crear más demanda y en este sentido, pues, crear más inversión, ¿no?
Eso es.
Yo no estoy tan segura de eso, pero parece que hay muchas personas de derecha, de centro y de izquierda que están queriendo que se pudiera aplicar como una forma de sacar adelante a las mujeres.
Y en general a la población.
Y en general a la población. Entonces, esa es una propuesta. Luego están todas las propuestas que hacen de los programas de género. Uh-huh. Enfocados principalmente a las mujeres, ¿no? Como sí, el de las guarderías, el de las microempresarias, el de el empleo temporal y otros más que hay muchísimos sobre uh-huh. este tipo de cuestiones. Sobre todo de apoyo dentro del a las mujeres trabajadoras o que quieran trabajar. Todos estos programas, salvo el de las guarderías, que es el que yo, bueno, más o menos he visto, son un fracaso.
No se aplica, realmente no se aplica.
O se ejerce el presupuesto de una manera muy poco transparente, por lo que eso dice. Es,
ajá.
Y todo eso, y a veces se gasta más en el gasto corriente que en lo que le dan a las personas, porque tienes que... Por eso este tipo de programas tienen que ser, yo diría sencillos, para no meter tanto requisito. Metes tanto requisito y vas a necesitar un mundo de gente capaz de que...
Una burocracia mayor para poder atender eso. Sí, es un tanto... No sé.
Está difícil. Yo no soy mi experta en esto, ni mucho menos, pero las personas que conocen de todo esto, uh-huh. sí te pueden decir que
no funcionan.
Y tan no funcionan, pues que tenemos estas estadísticas y que en vez de disminuir, crece. Crece la población que está en precariedad en vez de disminuir. Bueno, sí, si hay tantos programas, 116, 400 y tantos, según el... Por donde veas.
De estos asunto. Programas, ¿tú cuáles consideras que sería fundamental apoyar más y que estuvieran presentes? Porque sí es cierto que hay un montón de programas. De acuerdo con el político que los viene...
Pues yo diría que ese de la renta básica.
El de la renta básica.
Ese me parece más igualitario. Uh-huh. Y yo diría a todas las mujeres mayores de 15 años. Eso que fuera. Claro que ahí mismo en la propuesta que hace Patricia Rodríguez, ella dice que debe para que se funcione este programa, tiene que darse educación gratuita, resolver ese problema de educación gratuita de calidad y acceso a la salud. Uh-huh. Si esos dos no están acompañando al programa, no va a funcionar. Y los recursos se tomarían, por lo que entendí más o menos ahí, de todos estos programas que no funcionan y que representan dinero.
En realidad, seguramente están siendo captados por la auditoría como subejercicios. Sí. Y que en lugar de que sean subejercicios y que se transforman en fondos totalmente opacos, ¿verdad? Que nadie sabe que no te pueden dar cuenta de que
están uno aquí, otro acá.
No, y quién los tiene y a partir de quién, y la bolita no se sabe dónde quedó.
Sí, luego esos recursos los canalizan a otra cosa.
Sí, pues los canalizan para su bolsillo. ¿Es esto lo que esa corrupción debiera combatirse de algún modo? Bueno, dándole dirección a todos estos fondos, a estos recursos que están, bueno, considerados en el presupuesto de la Federación, pero no son usados. Es decir, el subejercicio es, yo creo que una de las principales problemas del presupuesto.
Mira, a mí lo de la renta básica, lo que yo creo es que tú no puedes, la promoción de la inversión a través del consumo, uh-huh, es discutible, porque el capitalista no invierte por el consumo, porque vaya a crecer o no el consumo, sino porque su inversión tenga una tasa de ganancia,
claro,
promedio, más o menos. Si ves menos, no va a invertir.
Sí, no le atrae, eso no atrae.
Y ahí,
no tiene sentido.
Poder tienes para eso? Si no es en ese sentido, la propuesta se puede caer. Y ahí no sé qué, cómo se pueda hacer el asunto.
Está difícil, está muy difícil de echarlo a andar,
Y porque luego tanta oposición, sí.
Se parte de que hay que tenga un dinero la gente, aunque no esté trabajando. Pero aquí se trata de que si la gente quiere incorporarse al mercado de trabajo, empezar por tener una renta básica. Decir, bueno, tienes derecho a una renta básica porque por tus condiciones. Sí se tiene que estudiar las condiciones, ¿no? Y con eso decir, bueno, sí, si tú estudias, si trabajas, seguirás teniendo la renta básica.
Porque entonces sí quiere decir que hay recursos, porque están en todas estas cosas.
Pues sí.
Que estamos viendo, ¿no? Eso es atractiva, pero te digo, yo tengo esa duda, porque no se mueve. Tú sabes que el capitalista business es business.
Sí, no partiría de la inversión privada, jamás. Tiene que ser
no, pero
inversión pública.
El efecto que tú dices, si yo consumo, si esto me permite aumentar el consumo, o sea, la demanda y todo eso, es probable que eso le interese a la iniciativa privada, ¿no? Porque eso, ¿quién va a surtir todas esas mercancías?
Sí, se mueve el mercado.
Se mueve. Y entonces, y esa es la esperanza, ¿no? De que se mueve el mercado y entonces esto provoque también un aumento de
producción
empleo en
de
otros
empleo.
Sectores,
sí,
¿no?
Sí, pero está pesado, pero eso, que empiece de la nada, ¿no?
Eso no puede hacerse si no se garantiza, como ellos lo ven, una tasa de ganancia, porque entonces se van para otra cosa, se van para el mercado financiero, a la especulación.
Aquí está, hay muchos problemas que resolver frente a eso, ¿no? Que es de veras que...
Pero es una discusión interesante, porque si logras que se vea, pues está bien, porque le elevas el nivel, ¿no? De vida de una población que mira en qué condiciones están, ¿no? Las que no reciben ingresos y trabajan.
Bueno, si trabajan, por eso. Si están trabajando, si son, por ejemplo, amas de casa, ánimo que no trabajen. Por supuesto,
claro
que sí,
trabajan,
¿no?
Más.
Eso es con relación a la mujer, ¿no? A partir de allí, sí pensar en que sí merece tener unos ingresos. y que de esta manera apoye a la familia completa, ¿no? No solamente a los niños, sino a quienes están viviendo con ella, quizá la pareja, no sé, personas mayores que están con ella y todo, pero si no tiene nada, es que es esto, estar cayendo todo lo que caiga en favor de la mujer, mientras no sea permanente, la recepción permanente de unos ingresos, yo creo que esto no va a ninguna parte, Maris, ¿eh?
Sí.
Le da oportunidad de poder quizá estudiar, de poder prepararse. Esto sí es estimularlo para ir hacia arriba, ¿no? De otra manera está muy difícil.
Sí, ¿no? Habría que ver, porque las críticas que se le hacen es que fomentarías la flojera.
La primera. Ya están como es Malthus allá de siglo XIX.
Pero es la primera.
¿No?
Sí. Tú vas a les vas a pagar porque no hagan nada, ¿no?
A fomentar
nada
la holganza.
Porque tienen 15 años y más de 15 años, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los obstáculos. Pero lo manejan. Esa es una de las cosas que para oponerse. Entonces, vas a fomentar que la gente no trabaje. Porque, pues, y que los demás trabajen para estos, ¿no? Esa pues es toda la cosa que hay que ir
venciendo
sobre este punto. Uh-huh. Pero si se entra a discusión, si realmente pudiera entrar a discusión en las cámaras, en la academia, en todos lados, pues puede salir una propuesta que le vean, nos contribuye un poquito a disminuir la precariedad.
Bueno. Ya estamos hablando de que no estén tan pobres. Ay, no.
Bueno, un poquito.
Está muy, muy lacio eso. A ver, Jacqueline Alfaro te felicita y felicita al programa. Dice, los programas para apoyar a las amas de casa o trabajadoras domésticas son buenos, pero debieran ser mejor organizados para la asignación del recurso, ya que hay que ser selectivos a la hora de dar el recurso a quien de verdad lo necesite. Ahí está el punto, pues es lo que estamos ahorita viendo que es difícil. Andrea Hernández también te felicita y dice, hay mucha violencia en contra de las mujeres por cuestiones también culturales, en donde la misma familia se acostumbra a no valorar el trabajo de una mujer. Bueno, es lo que en principio estuvo planteando precisamente nuestra invitada de hoy, ¿verdad? Exactamente.
Sí, porque como que se da como magia, ¿no?
Sí.
Mi mamá resuelve las cosas.
Sí. Sí, no se valora el trabajo femenino en doméstico.
Como si no existiera. Hasta que te pones en brazos caídos y dices, ahora no lavo ni un plato.
A ver qué hacen. Sofía Hernández también te felicita y felicita al programa. Dice, muchas mujeres nos vemos obligadas a cuidar a los hijos y a la casa, ya sea por el cariño o por la necesidad, y esto efectivamente nos deja vulnerables económicamente y dependientes, además de no ser valorado por el esposo ni por el gobierno. Volvemos al punto.
Por nadie.
Eso es.
Aquí, y cuando te lo valoran, no es real, es, como dicen los chavos, puro choro.
Sí.
Puras cosas que no valen.
Sí, no. De palabras no vive nadie, ¿no? Es decir, esto tiene que ser una política pública.
Ay, sí, madrecita. Te traje tu plancha te regalo tu plancha para que me
planches la ropa.
Toda la ropa que tengo ahí, ¿no?
Bueno, sí, es cierto. Tú, en dos palabras, ¿cómo dirías que, cómo consideras qué es lo que hace falta para hacer, por hacer en materia de estudios de género? ¿Qué es lo que habría que avanzar en esto? Porque ese es tu papel.
Bueno, pues yo creo que ya ahora que hay muchos estudios sobre esto, yo te puedo decir en economía,
sí,
pues realmente tratar de mejorar las condiciones, de hacer programas, propuestas,
eso es,
cosas,
propuestas
que ayuden relativamente, porque mientras este sistema capitalista basado en lo que está, es muy difícil realmente sacar a las mujeres de la precariedad, pero sí contribuir un poco a que no vaya creciendo, ya con que se fuera disminuyendo, aunque fuera poco, es una ventaja. ¿Por qué? Porque le vas dando a la familia y a las mujeres
un estímulo.
Un estímulo, sí. Una mejoría en sus condiciones, ¿no?
Sí.
Y acompañarlos de programas también, ya sea este de la renta o un programa, pero amplio, fuerte, porque para fomentar el trabajo femenino, pero que los niños estén en condiciones de estar en buenas manos, cuidados en buenas manos, con buenas condiciones. Porque una de las quejas de la Auditoría Superior de la Federación es que algunas de las guarderías de CEDESOL están en malas condiciones, con alimentación que no es la que debería ser, deficientes, sucias, los lugares no son los adecuados.
Es cierto.
Todo eso tiene que venir acá, porque tampoco vas a llevar a unos niños. Y yo te diría, no es... Hablé con Alicia, tú conoces, Alicia Girón, y me decía que en la India, me parece que es, ¿sí? Las mujeres que trabajan están con los niños están en unas guarderías, pero infrahumanas.
No, pues tampoco. Es como dejarlos solos. Y drogados
para que estén en bajo nivel. Ay,
sí, no.
¿Queremos llegar a eso?
No lo queremos, no. Yo creo que uno de los programas que hay que fortalecer, evidentemente, es el de las estancias infantiles. A la mujer, aligerándole ese problema, probablemente pueda rendir mejor. Probablemente, aunque no es lo único. Habría que estudiar un poco más eso, ¿no?
Digo, ese yo para mí es un punto básico para que se incorpore la mujer, pero bueno.
Así es. Bien, pues te agradezco muchísimo tu presencia en el programa. Siempre es importante oír lo que estás trabajando porque es en favor justamente del género y eso es siempre muy valorable. En fin, nuestros radioescuchas están atentos siempre al programa. Muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias a todos. En la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.